lo que necesito.
Enseguida comienza Contracorriente, una propuesta para que vivas no a tu manera, sí a la manera de Dios.
Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Contracorriente. En este mes nos estamos centrando en las mujeres. Y bueno, hemos empezado con todo, hemos empezado con una entrevista. El jueves pasado hablábamos con Dina acerca de la mujer de hoy, la mujer del siglo XXI. Katy, buenas noches, ¿cómo
Hola.
Estás?
Hola, buenas noches Nati, ¿todo bien?
Me alegro. Y bueno, ¿te acordás de la entrevista del jueves pasado?
Sí, la verdad que me pareció que estuvo buenísima, todos los aspectos que pudimos tratar. Me quedé con ganas de más, no te
Yo
voy a
también,
mentir.
Me pasó lo mismo.
Bueno, pero lo que más, la verdad que con lo que más me quedé fue esa idea de que las mujeres buscan siempre estar llenando los estereotipos sociales, las cosas que la sociedad espera de ellas, ¿viste? Siempre queriendo hacer y ser todo lo que se está esperando de ellas. Sí. ¿A vos qué te llama la atención?
Y bueno, un poco eso también, me quedé pensando en mí, ¿no? Un poco que lo habíamos relacionado con eso también, que nos gusta controlarlo todo. Pero a mí hay dos aspectos que mencionó Dina que también me parecieron interesantes y es un poco todo relacionado. Esto de que tendemos o que la mujer de hoy tiende a idealizar ¿no? A la otra persona. En cualquier relación, pienso en la relación amorosa, pero también, por ejemplo, las amistades o el trabajo. Y que, bueno, que cuando se enfrenta a la realidad, sus expectativas se ven frustradas. Entonces eso genera mucha angustia, genera soledad, incertidumbre, frustración. Y bueno, quizás eso va todo un poco de la mano con lo que venimos hablando también del tema de las redes sociales, ¿no? Porque
también,
cuando vos consumís Pinterest, por ejemplo.
Sí, todo perfecto, todo bien
querés
estético.
Querés tener todo.
Sí, sí.
Querés que
todos
tu casa sea Pinterest.
Todos colores neutrales, vestirte, hacer todo lo que hacen.
Pero cuando mirás tu cuenta y tu bolsillo, te das cuenta que en realidad estás muy lejos de tener una vida Pinterest. Pero bueno, justamente en todo eso yo me fui pensando. Y a mí, por ejemplo, una de las cosas que me preocupa en esto de manejar la frustración y la angustia, la soledad, es la soledad, justamente, ¿no? Eso quizás al pasar un poco Dina lo dijo también. Hay muchas mujeres solas. Y eso no es un tema menor. ¿Sabes qué? Me pasa un poco en mi trabajo ver a las chicas que se sienten solas, que se aíslan. La falta de referentes masculinos adentro de las casas. El problema que eso le genera muchas veces al vincularse con la figura masculina. Te lo digo, un profesor, un adulto referente masculino, compañeros de clase, donde al no tener figuras paternas en casa, o que la mamá haga de las dos cosas, o las abuelas muchas veces, que ni siquiera son las mamás, porque las mamás tienen que salir a trabajar, entonces tiempo con las abuelas. Y bueno, y el uso de las redes sociales, por supuesto, que distorsionan toda esta realidad. Ese es uno de los aspectos que a mí realmente me preocupa mucho porque, mira, les hace dudar de su femineidad, les hace perder autoestima, les hace muchas veces llenarse de angustia, los ataques de pánico, los intentos de autoeliminación, bueno, cambios drásticos en el comportamiento, a veces la forma de vestirse, más lo que se consume. Y Tai, yo no sé si vos estás muy al tanto de las cosas que los adolescentes en general consumen.
Hace tiempo que viví la adolescencia, pero no tanto.
Pero, por ejemplo, una de las cosas que a mí me llama la atención, que a lo mejor sabes de qué estoy hablando, es el anime.
Ah, sí. Sí, sí, creo que hay más un boom ahora en estos tiempos. En mi época yo recuerdo haber visto algún dibujito que otro en la tele, pero hoy me parece que ya va como a otro nivel, ¿no?
Totalmente.
Ahora es un nivel en el que los adolescentes llegan ya al punto de imitar lo que están viendo. No solo la forma de vestirse, la forma de comportarse también, en la forma ya, no solo física, pero en la forma de hablar, en la forma de relacionarse. Creo que ahí te referías también a cómo adoptan otra identidad de acuerdo a lo que ven y lo que consumen.
Mirá, particularmente en estos últimos 2 años de pandemia, donde, bueno, todos sabemos que la presencialidad a nivel educativo se suspendió por periodos muy largos y eso, digamos, aumentó las horas de exposición a la virtualidad. Particularmente, mira, sin irme muy, muy lejos, el año pasado había un grupo, yo tenía primer año de liceo, y tenía un grupo de 5 alumnas que a lo largo del año empezaron a transformar su manera. Mira, cómo se cortaron el pelo, los nombres, se cambian los nombres, ponen nombres de anime, la ropa, cómo se ponen las medias, el tipo de pollerita que usan, cómo se pintan los ojos. Viste que el anime tiene la particularidad, para los que no lo conocen, vamos a hablar un poco de las características, ¿no? En general, a ver, ayúdame, pero resaltan los rasgos de la cara, ¿no? Los ojos grandes, la boca.
El color de la piel clara.
Ahí está. Son líneas más bien, son dibujos como muy sencillos en lo que es a nivel gráfico, pero como que son muy fuertes en cuanto a lo visual.
A los rasgos también, rasgos, ¿cómo se dice cuando son? Me sale la palabra en inglés, pero...
Decila, decila.
Sharp.
Está, yo no te puedo ayudar con la traducción, pero seguramente algunos...
Bien marcados.
Ahí está, bueno, bien marcados. Y bueno, y después viste que hay algunos también como que son asexuados.
Sí, no se sabe bien.
Y vos sabés que eso también lo empezó a saber. Cómo se cortan el pelo, y bueno, y también, por ejemplo, los dibujos que vos empezás a ver que hacen. Y generalmente está acompañado de colores oscuros.
Sí, eso te iba a decir. Tiene como un tinte medio punk también, de oscuridad.
Eso. Y realmente me preocupa. Yo me he puesto a leer un poco sobre el anime y en realidad busca eso, ¿no? Sobre todo en la adolescencia, donde ya sabemos que de por sí hay una crisis de identidad, ¿no? Dina un poco lo mencionó también, esto de que ese duelo con el cuerpo y qué sé yo, los cambios que se dan a nivel físico, y justo aprovecha en esa edad para meterse, ¿no? Y genera, quiere cambios de conducta, digamos. Hay una intencionalidad en la producción del anime que es generar estas cosas. Y vos sabés que yo veo cada vez un consumo más prematuro en esto. Ya chicos de 9, 8, 9, 10 años.
Preadolescencia.
Preadolescentes. Y bueno, obviamente no le vamos a echar la culpa a todo eso, digo, tampoco es la intención del programa solo analizar la realidad.
No, no.
Pero es un factor que me parece, que yo no sé si hay padres que nos están escuchando, si hay adolescentes que nos están escuchando, o hermanos mayores que tienen hermanos en esa edad, ¿no? De los 10, 11, 12, 13 años, que no es un detalle que hay que pasar por alto. Me parece que hay que abrir los ojos y fijarnos qué están consumiendo, cuáles son los cambios de conducta que de repente se pueden presentar.
No, y estar presente también en ese cambio que por el que ellos pasan, de buscar quiénes son, ¿no? De construir su identidad y saber quiénes quieren ser también en el mundo.
Totalmente, totalmente. Y como nosotros no estamos solo para diagnosticar, en esto de, ¿cómo dijiste la pregunta? ¿Qué queremos ser?
¿Qué queremos ser?
¿Qué queremos ser? Hay una mujer en la Biblia que tuvo muy claro cuál era la realidad que estaba viviendo, pero que esa realidad no la frenó. Esa realidad en realidad la impulsó y no era la mejor realidad.
A ver, déjame ver, me parece que ya estoy...
Te voy a ayudar, para. Antiguo Testamento.
Sí.
¿Ah? Digamos, antes de Cristo. Ah. Arrancamos por ahí. Sí. Más fácil, ya sí, te sí, ubico. Sí. Imperio. Es un imperio... Mira, me animaría a decir que de la antigüedad, de los más grandes. No tanto como el romano, pero es anterior al romano.
Ahora dame una característica de ella.
De ella, bueno, la Biblia la define como una mujer hermosa.
Está, listo. Esther, clarísima. Cuando me decís mujer linda, lo primero que pienso es Esther, porque siempre, mira, siempre me gustó mucho su historia, desde que soy chica, que leíamos en la escuela dominical historias de la Biblia. La Esther fue siempre una de mis preferidas. Es como... cuando dicen que es hermosa, yo pienso en la Natalie Portman del siglo XXI, ponele, o
¿qué dijiste? ¿Natalie qué?
La Natalie Portman.
¿Quién es?
La actriz.
¿Actriz de qué? ¿Dónde?
¿Qué hace en el tiempo,
ubicame, no sé.
No nos vamos a entrar en eso, quedémonos en Esther.
Mira, Esther 2.7 dice que era una judía de hermosa figura y de buen parecer. Así que vos fíjate que si la Biblia la destaca de hermosa figura y de buen parecer, rompía todo, básicamente.
Sí.
Ahora, pero sin embargo, en la historia, para aquellos que nos están escuchando y de repente ya conocen un poco más de la vida de Esther, no se destaca justamente por su belleza. Si bien es verdad que su belleza es lo que deslumbra al rey Asuero y el motivo por el cual él la elige como esposa, ella se caracterizó, si yo tuviese que decir una característica, su valentía. Fue una mujer valiente.
Sí, tal cual.
Tan valiente que lo que ella hizo repercute hasta el día de hoy, porque dentro de la colectividad judía, gracias a la intervención que ella tuvo frente al rey Asuero en favor de su pueblo, generó una fiesta que hasta el día de hoy, y que justo es en marzo, que es la fiesta del Purim.
Mira, eso la verdad que no lo sabía, no conocía eso. Lo que sí sabía era que era una judía que vivía en medio del imperio persa, como dijiste antes, y por eso asumimos que no era una mujer libre.
No, para nada.
Aparte de todo, era huérfana y había quedado al cuidado de, como dice la Biblia, de su primo Mardoqueo, ¿no? Y bueno, como leíste también, que era hermosa, de hermosa figura y de buen parecer, así que clarísimo que era linda. Y bueno, aparte de que el rey la eligió como esposa, era también una persona agradable, trataba bien a los demás. porque dice que ya tuvo un año en preparación antes de casarse con Asuero y que en el palacio todos le caían en gracia, todos la querían. Y bueno, como otra característica, también de acuerdo a lo que dice la historia, vemos que era astuta porque dice que no había declarado de qué origen era ella, porque su primo le había dicho que por el momento, por las dudas, no dijera nada. Así que se nos va a entender que ella también era sensata en escuchar los consejos que le daban, ¿no?
Bueno, sabés pila de estar, se ve que te gustan serio.
Te digo.
Se ve que te gustan serio. Sí, yo creo que el secreto de Esther estuvo en que, a ver, si yo me tengo que poner a pensar como mujer, ¿no? Si ella se hubiese parado a mirar todas las circunstancias que le tocaban vivir desde un lugar de víctima, no hubiese hecho nada. Mm. Vos fíjate, alejada de su tierra por obligación, porque evidentemente fue la expansión del Imperio Persa que hizo que los judíos quedaran sometidos, sin padres, al cuidado de un primo, que encima la obligan a meterse en el palacio porque es seleccionada entre las mujeres vírgenes del imperio para casarse con un rey que no me cuesta pensar que era muchísimo mayor que ella.
Sí.
Se estima que Esther tenía alrededor de 18 años en ese momento. Y el rey Asuero venía, ya tenía otras esposas, pero venía de una decepción con su esposa Basti, ¿no? Que él la había destituido del reinado. Entonces, tampoco era una persona... A ver, aparte de que era el rey de un imperio como el persa, no podemos negar que era mayor que ella, era una persona de poder, temperamental. Entonces, sometida a todo eso, ella perfectamente podría haber dicho, esto es mi ruina, este es mi fin.
Es que si nos lo ponemos al día de hoy, bueno, uno quiere ponerse en ese lugar y la verdad que no sé cómo reaccionaría.
No, tal cual. Pero mira, hay una palabra que me gustaría incorporar en esta noche, que es la palabra dignidad. Esther, lo que yo creo que tuvo fue dignidad. Yo no sé si alguna vez escuchaste hablar sobre el término dignidad. Hoy es un término bastante bardeado, mal usado.
Sí, lo he escuchado, pero...
¿Qué sabes? ¿Qué se te viene a la mente cuando decís dignidad?
Y bueno, alguien que tiene algo de amor propio, para empezar, autoestima... No algo que, bueno, de soberbia o vinculado a la arrogancia. Me refiero más a alguien que sabe aprovechar también sus virtudes y ponerlas bien en práctica. ¿Vos en qué sentido lo...?
Mira, hace un par de años tuve la oportunidad de hablar sobre un tema similar en el grupo de chicas de la iglesia y fui a investigar el origen de la palabra y en sí todo lo que hace a la dignidad. Y si me permitís, porque no me lo acuerdo todo, voy a leer algunas cosas.
Dale.
de las que descubrí. Mira, la dignidad es la cualidad del que se sabe valer como persona, un poco lo que vos decías, ¿no? Se refiere a una persona seria, responsable, respetuosa de sí misma y del otro. La dignidad es positiva y es innata y fomenta en nosotros una sensación de plenitud y satisfacción, reforzando la personalidad. Significa conducirse con, mirá las palabras, decencia, nobleza, decoro, lealtad, generosidad e hidalguía.
Pa, qué profundo.
¿Sabes que cuando yo leí todo esto, Katy, yo dije, ¡ah!
Tremendo.
Lo que vos decís, ¿no? Qué profundo.
Sí, la verdad que, porque aparte lo traspaso al hoy, ¿no? Hoy estamos en un momento en el que parece que la que más ruido hace en las redes, la que más sube fotos, la que más seguidores tiene, los más me gustas tiene, la que más sale, la que tiene más amigos, la que hace más cosas de su vida, tanto viajes, se compra ropa, lo que fuese, la que tiene el mejor trabajo, la que aparentemente es la más exitosa, esa es la mejor mujer, digamos.
Y la sexy.
Y sí, también, sumado a eso.
Y esa es una de las cosas que de repente a mí personalmente me preocupan mucho, ¿no? La exposición del cuerpo, la imagen, bueno, lo que vos decís, las salidas, el consumo de las cosas, la ropa. No ver una foto dos veces con la misma ropa.
No, olvídate.
No ir a comer dos veces al mismo lugar. Siempre es saber quién va al lugar que está de moda, ¿no? O el lugar que es tendencia, como dicen ahora. Y sin embargo, bueno, uno se pone a leer estas historias, que aparte uno dice, es la Biblia, pero es historia. Digamos, lo que nosotros estamos hablando es, mira, de Esther se dice que es un libro que está novelado, pero, es innegable que la fiesta de los judíos que hasta el día de hoy celebran tiene su origen en el Imperio Persa. Es innegable que Asuero, que históricamente Jerjes I existió. Es innegable que el Imperio Persa se extendió en 27 provincias desde la India hasta Etiopía. Digamos, es histórico. Esta mujer existió realmente en ese momento donde las libertades femeninas no existían.
No hay, sí. Es que en realidad, si vamos al caso, Y estamos de acuerdo, la vida de Esther era bastante horrible. O sea, la situación en la que ella estaba, como mencionabas antes, que habíamos dicho que era huérfana, que estaba viviendo en un imperio que estaba dominando a su pueblo en realidad. Ella era judía en el imperio persa. Todo lo de que la obligaron a irse a palacio, todo ese tema. En realidad, si nos ponemos a pensar, y nosotras también somos un poco empáticas, si vamos a ponernos en los zapatos de ella, yo creo que personalmente tendría una autoestima por el piso y me sentiría que no soy nadie. Porque encima, no solamente me llevaron a mí a palacio, eran otras mujeres también.
Totalmente. A ver, la competitividad que podía haber ahí.
Claro.
Era una que se casaba con el rey, un año de preparación. ¿Vos sabés lo que...?
Se sacaban los pelos.
Escuchamos. Lo que era la vida ahí, y sin embargo dice, miren, nosotros invitamos a la audiencia a leerlo, cualquiera puede acceder al libro de Esther, hoy existe la aplicación para descargarse la Biblia, podemos entrar en internet, son apenas 10 capítulos, realmente uno lo lee en una pasada, pero es precioso ver, por ejemplo, la relación de ella con las personas del palacio, dice que enseguida la estimaban, la querían, y mira, la verdad que no sabemos quién nos está escuchando en esta noche, pero creemos que hay muchas mujeres. Y no sabemos cuál es tu realidad, no sabemos cómo tú te estás viendo a ti misma. Pero nosotros creemos que la diferencia en Esther estuvo que ella nunca se vio como una víctima. Ella se vio que en sus manos, pese a todas las circunstancias horribles, tenía una oportunidad. Y cuando tuvo la oportunidad de marcar la diferencia, lo hizo. Y lo hizo porque ella se sintió, ella sabía que era digna, que pertenecía a un pueblo elegido, que pertenecía a un Dios que la había elegido, que tenía un propósito con su vida, que la había puesto en el palacio por algo, que no era una casualidad o un hecho de desgracia, no, porque la Biblia dice que Dios nuestras desgracias las transforma en bendiciones para otros, primero para nosotros y después para otros, pero nos tenemos que dejar usar por Dios.
¿Cómo hacemos para poder sentirnos así de dignas como Esther, Mati?
Y bueno, Katy, en esta pregunta que vos haces, la solución está en nuestra mente. La solución es una decisión, está en nuestro corazón. Y la primera decisión es entregarnos a Cristo. Porque el que cambia tu manera de pensar es Dios. Hoy estamos bombardeados de cartelería, de marchas, de gritos, de a ver quién levanta más la voz. Pero nosotras vivimos contracorriente. Nosotras creemos en una vida contracorriente, una vida con propósito, una vida en la que es Dios el que ya trazó el plan y que nosotras la manera mejor de vivirla es seguir ese plan que Dios tiene para nosotras. Somos llamadas a tomar decisiones responsables, serias, que eleven el respeto que debemos tener hacia nosotras, no gritando ni llevándonos por delante al otro. A veces en eso de llevarnos por delante al otro, criticamos el machismo y el feminismo es lo mismo al revés, sino que Dios nos manda a ser amables, respetuosas, leales, generosas, valientes, dignas.
¿Qué te parece si vamos a una pausa y seguimos tratando estos temas?
Dale.
Estás escuchando Contracorriente. Ponete en contacto y danos tu opinión por el signo de más 598-916-10610. Búscanos y seguinos en Instagram como Contracorriente RTM.
Bueno, como hablábamos recién, Dios nos llama a tomar decisiones responsables como mujeres, decisiones serias que den el respeto que la gente tiene hacia nosotras. Seamos mujeres amables, respetuosas, leales, generosas, valientes, dignas, ¿no, Nati? Y yo pienso que eso Esther lo tuvo clarísimo.
Tal cual.
En medio de su reinado, tuvo que bancarse que el consejero del rey, que odiaba a los judíos, implementara un plan para exterminarlos.
Impresionante.
Ella en realidad podría haber arremetido como quisiera. Podría haberse llevado por delante a él, a su familia, y dado un plan para matarlo, no sé, el plan que quisiera, ella era reina. Podría haber llevado el mundo por delante, salvando a su pueblo y queriendo defenderlos, pero no fue eso lo que hizo. Lo que ella hizo fue tomarse su tiempo, pedir consejo, pero por sobre todo buscó a Dios en oración.
Tal cual.
Y dio un plan absolutamente inteligente, porque no solamente salvó su vida y la de su familia, sino que salvó la vida de un pueblo entero y quedó marcado para la historia. Hoy, como hablábamos, hoy todavía se celebra todo eso.
Totalmente.
No sé, a mí la verdad que yo quiero ser como Esther.
Mira, muchas veces, desde el punto de vista de la historia, se condena de alguna manera la historia porque no se habla mucho de las mujeres. Porque es verdad, la historia parecería que fue construida solo por hombres,
sí,
¿no? Porque la mayoría de los personajes que uno va a estudiar, ¿no? Me voy a los reformadores, los ilustrados, ¿no? Hombres. Pero cuando uno encuentra estas historias de mujeres, hay que traerlas.
Sí,
hay que traerlas porque valen la pena. Porque hoy que nosotras creemos que no tenemos derecho, bueno, ¿no es de Esther? Esther, ¿qué derecho tenía? Y sin embargo, como vos decís, ¿no? Fue muy inteligente. Y sabes que yo quiero ser una mujer inteligente. Sí. Quiero salir de lo común, quiero vivir intensamente. Pero, y vivir intensamente el propósito que Dios tiene para mi vida. No es vivir a mi manera. Porque mi manera muchas veces es atropellada, está llena de egoísmo, está teñida de orgullo, de comparaciones. ¿Cuántas veces nos comparamos las mujeres? Hoy hablábamos del palacio, ¿no? Imagínate los cuervos. Ay, mira ella, que ella tiene estrías. Aquella tiene más celulitis. Ay, no, yo soy más linda. Imagínate si nosotros tomamos decisiones a nuestra manera. La manera de Dios es única porque su diseño es único y porque nosotras somos únicas. Mira, brevemente, porque el tiempo nos corre, ¿no? Pienso enseguida en un plan de adelgazamiento. Lo primero que haces es ir a un nutricionista, ¿no? Uno tiene, por ejemplo, dietas generales.
Sí.
¿No? Que a algunas le funcionan, ¿no? Después te juntás y empezás a hablar, ¿no? Che, a vos, ay, yo la hice, a mí no me resultó. Pero cuando vas al nutricionista, el nutricionista lo primero que quiere saber es tu vida. Te pregunta cómo es tu vida, con quiénes vivís, cuál es tu rutina, qué te gusta comer. Y te arma un plan para vos.
Adaptado a tu vida.
Bueno, salvando las distancias, por supuesto, pero es así con Dios. El plan para mí no es el tuyo, Katy, aunque vos envidies mi vida. No, el plan para mí es único. Y la invitación que queremos dejar en esta noche es esa. ¿No, Katy?
Tal cual. Queremos invitarte a que busques en Dios, que te puedas rendir a Él y pedirle que te ayude con tu orgullo primero para reconocer las cosas en las que, no sé, probablemente te hayas equivocado. Cada uno sabe. Poder rendirte, pedir perdón, bajar un poco la guardia, no sentirme el ombligo del mundo, reconocer que sola no puedo y que tengo que recuperar relaciones que capaz que están rotas porque yo misma no supe cómo edificarlas mejor. Dios te ama y Él te ayuda, pero vos se lo tenés que pedir.
En esta semana dejamos abierto el tema Mujeres Inteligentes, Relaciones Saludables. ¿Te gusta?
Me encanta.
El jueves que viene vamos a ver otra de las características de las mujeres, pero vamos a ver específicamente características de las mujeres inteligentes, mujeres dignas. Y si me dejas, Katy, antes de darte paso a uno de los segmentos que ya anunciamos, que se van a venir, me gustaría terminar con una frase.
A ver.
Las mujeres inteligentes no desisten, se reconstruyen. No se rinden, se animan. No se degradan, rescatan su autoestima.
Qué bueno, no vivas a tu manera. Decirle sí a la manera de Dios.
Tiempo de idioma español. Curiosidades, datos y algunos consejos prácticos vinculados al uso del idioma español.
¿Cómo surgen los primeros signos ortográficos? Nati, ¿alguna vez hiciste esa pregunta?
Jamás. Pero me genera curiosidad.
Bueno, para nosotros es como algo normal usar el punto, usar la coma, los dos puntos, los puntos suspensivos, los usamos continuamente cuando estamos escribiendo, es como algo muy normal. Pero, ¿de dónde vienen esos signos?
A veces no sabemos usarlo muy bien tampoco.
También, también. La verdad que es una historia muy interesante. En el siglo III a.C., en la ciudad de Alejandría, vos como especialista en historia,
Egipto.
Sabrés dónde estamos ubicados, un bibliotecario llamado Aristófanes, no sé si alguna vez escuchaste hablar de él, estaba harto de no poder entender los manuscritos, básicamente. Porque, ¿qué pasaba? En aquella época, se escribían los textos de forma continua. No había signos ortográficos. Los griegos practicaban lo que se llama scriptio continua. No sé si lo pronuncié bien, pero escribían sus textos sin espacios, sin puntuación entre palabras. O sea, no había distinción tampoco mayúsculas y minúsculas. Imagínate lo que era leer un manuscrito en esa época. Posible. Entonces, era responsabilidad de cada lector, en realidad, poder distinguir cada palabra y cada frase y, en realidad, adivinar, básicamente, dónde terminaba una y dónde empezaba la siguiente. Era todo un arte.
Claro.
Entonces, el avance de Aristófanes fue sugerir a los lectores que hicieran anotaciones y así podían aliviar esa lectura ininterrumpida del texto. Entonces, la idea era poner puntos de tinta arriba o, por ejemplo, en medio o abajo de cada línea, así para marcar, por ejemplo, acá termina esta palabra, acá termina esta frase. Y más o menos ahí se empezaron a aparecer lo que vendrían a ser los primeros, entre comillas, signos de puntuación, porque no eran propiamente dichos signos de puntuación. Y en aquel momento no le convenció mucho a la gente, ¿viste? Y que los cambios cuesta que se adapten. Entonces, cuando los romanos tomaron el relevo a los griegos, eso también tiene que ver con la historia.
Por supuesto.
Y bueno, el Imperio Romano pasó a ser el más prominente del mundo, abandonaron este sistema de puntos de Aristófanes. Dijeron, no me importa. Y entonces, aunque ya en el siglo II probaron separar las palabras con puntos, también abandonaron ese experimento. O sea, se intentaba, pero como que no agarraba. Y no hay que olvidarse también que en aquel momento toda la cultura oral era más importante que la escrita. Estaba toda la presencia de contar historias, contar las cosas y transmitirlas de manera oral.
Y sí, porque la mayoría de la gente tampoco sabía leer y escribir.
Exactamente. La escritura no tenía la misma importancia. ¿Qué fue lo que hizo que resurgiera esta ciudad de Aristófanes? En los últimos años del Imperio Romano, ellos mismos se vieron perdiendo la batalla contra el cristianismo, como sabemos, ¿no? Entonces, mientras los paganos habían transmitido sus tradiciones y su cultura todo de forma oral, como hablábamos recién, de boca en boca, los cristianos, por otra parte, preferían escribir.
Claro.
Escribían los salmos, los evangelios, y ahí, de esa manera, difundían mejor la palabra de Dios. Así que los libros fueron cuando se empezaron a convertir como una parte integral de la identidad cristiana. Ya en el siglo VI, los escribas cristianos empezaron a puntuar sus propios trabajos antes de que llegaran a las manos de los lectores. Y así también podían proteger el significado original de los textos.
Claro.
Después, más tarde, y para no aburrir y ya llegando al final de la historia, no sé si alguna vez escuchaste hablar del eclesiástico Isidoro de Sevilla.
No el de Sevilla. El nombre sí, pero debe ser de otro lado.
Él actualizó el sistema de Aristófanes. Y lo hizo de tal manera que ahora los puntos indicaban la duración. Pausa.
Ah, qué bueno.
Por ejemplo, punto bajo, una pausa breve. Punto medio, una pausa media. Y punto alto, una pausa larga. Y así se abandonaron los otros puntos de tinta que Aristófanes había inventado en el siglo III. Después, esos puntos ya empezaron a tomar más forma y se empezaron a crear lo que hoy conocemos como el punto, la coma, etcétera.
Claro.
Y ahí fue cuando surgió el que nos interesa hoy, que es el punto y coma. El punto y coma es un signo ortográfico que corresponde literalmente con el nombre que es. O sea, es un punto y es una coma. Lo conoces, ¿no?
Sí, lo conozco. Me genera problemas usarlo, pero trato de usarlo. Uso más el punto, el doble punto, pero el punto y coma es interesantísimo.
Se caracteriza por eso, porque es muy difícil de usar. En realidad, su característica principal es que representa una pausa intermedia. Viste que hablábamos de las pausas hace un rato. Es una pausa entre la pausa larga del punto y la pausa media de la coma. Es igual como ahí en el medio. Y algunos de los usos son, primero para separar, ¿viste cuando tenemos un enunciado extenso?
A ver.
Y ese enunciado tiene varias partes separadas por coma. Entonces usamos un punto y coma. Por ejemplo, cuando yo digo, Juan tenía 4 caramelos, punto y coma, su hermano menor, coma, 2, coma, y su hermana mayor, coma, 5. No sé si se entendió.
A ver, repetilo, por favor. Porque lo quiero interiorizar.
Juan tenía 4 caramelos.
Sí.
Y ahí ponemos un punto y coma.
Sí.
Su hermano, menor, coma, tenía 2.
Claro.
Entonces ahí estamos como enumerando y para que no
te... Ahí jerarquizo el primer enunciado, ¿no?
Claro, exacto. Ese es uno de los usos. Su segundo uso es, por ejemplo, en oraciones extensas, usarlo antes de las conjunciones adversativas. Estoy usando palabras muy difíciles.
Sí, pero poner ejemplos está bueno. Me gusta.
Es verdad. Las conjunciones adversativas son, por ejemplo, pero, aunque, sin embargo, no obstante. Entonces, cuando vienen oraciones extensas, las podemos usar el punto y coma antes para poder acortar también un poco. Ese puede ser otro uso.
Ahí me hiciste acordar que a veces cuando me pongo a escribir y voy a poner, sin embargo, pero, pienso que la coma es poco. Pero tampoco voy a poner un punto, porque no voy a poner un punto y después empezar con pero.
Claro. No queremos hacer completamente aparte, porque se relaciona con lo que viene antes, entonces hacemos como un medio.
Entonces está bien poner un punto y coma ahí.
Sí.
Ah, bien.
Después, un tercer uso es cuando estamos enumerando personas y sus respectivos cargos. Esto lo vemos mucho en los artículos periodísticos. Por ejemplo, asistieron a tal acto Luis Lacalle Pou y entre coma ponemos presidente del Uruguay, pero después queremos mencionar a otro. Entonces ponemos punto y coma. Diego Alonso, entre comas, director técnico de la selección uruguaya.
Entre paréntesis.
Entre comas. O sea, el cargo entre comas y antes el nombre.
Ya te metí otro para el próximo segmento. Claro, está bien.
Y bueno, como última función o uso, también se puede, por ejemplo, el punto que separa dos cláusulas estrechamente relacionadas también puede sustituirse por punto y coma. O sea, hay dos temas que están muy relacionados, en lugar de separarlas con punto, podemos separarlas con punto y coma también. Dependiendo, como hablamos antes con también el sin embargo, el no sé.
Claro,
y eso.
Claro.
¿Te parece interesante este primer tema?
Sí, me quedé pensando, porque ahora ya sé. Por lo pronto yo ya incorporé que antes de un pero lo puedo usar. Está. Y eso me parece que en mis usos es como el más factible.
Bueno, eso es importante.
Y después en los enunciados largos también me gusta, porque si estoy haciendo una descripción, ¿no? Por ejemplo,
sí.
Si estoy haciendo la descripción de un lugar o de una escena, puedo meter un punto
para no cortar tanto con el punto.
Claro, exactamente.
Bueno, espero que a nuestra audiencia también le haya resultado interesante. Si querés escuchar más, todos los segundos jueves de cada mes vamos a tener un nuevo tema vinculado al idioma español en este segmento. Muchas gracias.
Bueno, buenas noches para todos. Hasta el jueves que viene. Dios les bendiga.
Aquí escuchaste Contracorriente, desafiándote a vivir no a tu manera, sí, a la manera de Dios.